Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, saludos, besos, besos. Bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras por este Mar de Fueguitos, en la que vamos a tratar de viajar. Vamos a irnos en directo hasta México. Vamos a tratar de sumarnos desde aquí, desde la Stasi Rati Libre A, desde Mar de Fueguitos, a esa caravana humanitaria, Betty Cariño y Giri Yacola, que partía en la noche de ayer, 9:30 p.m, desde el Zócalo, desde la capital de México, partía hacia Oaxaca, rumbo a esa comunidad de San Juan Copala, municipio autónomo de San Juan Copala, rumbo a tratar de impedir, de romper ese cerco paramilitar que tiene rodeada, bloqueada ese municipio autónomo de San Juan Copala. Como recordaréis, el pasado 27 de abril, otra caravana humanitaria que trató también de romper ese cerco, de acercarse a esa comunidad de San Juan Copala, fue atacada por paramilitares y asesinaron a dos integrantes de esa caravana, a Betty Cariño y a Giri Yacola, las dos personas que ahora dan nombre a esta nueva caravana humanitaria que ha partido, como os digo, esta pasada noche desde el Distrito Federal de México, con 5 buses, más de 200 personas y más de 30 toneladas de acopio de alimentos y materiales en apoyo a esa comunidad de San Juan Copala. Tienen previsto llegar dentro de unas horas hasta allí, hasta ese municipio, y como contábamos también ayer, las carreteras, la carretera que rodea ese municipio está bloqueada con piedras eran las últimas noticias que nos llegaban desde allá. Vamos a ponernos en contacto dentro de unos momentos. Ahora mismo son como las 6 de la mañana en México. Dentro de un rato vamos a tratar de charlar en directo con integrantes de esa caravana. Vamos a conocer cómo marcha la caravana y qué noticias tienen de cómo están las cosas, cómo les esperan, qué recibimiento les espera a la llegada a ese municipio autónomo de San Juan Copala en Oaxaca. Una caravana, por cierto, a la que se van a sumar desde su salida en México DF autobuses provenientes de Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco y otros lugares. Una caravana de la sociedad civil, de estudiantes, organizaciones sociales mexicanas para tratar de romper el cerco de ese municipio de San Juan Copala. Vamos a escuchar también a integrantes de San Juan Copala contarnos por qué ese cerco paramilitar a su municipio. Vamos también a hablar con las gentes de Mugarri Gabe Nafarroa, que para esta tarde han convocado una mesa informativa en la Plaza del Castillo en Iruña para contar lo que está pasando y lo que puede pasar con esta caravana humanitaria. A México nos vamos a ir hoy. Desde aquí, desde Mar de Fueguitos, nos vamos a sumar a las gentes que tratan de llegar, de acercar, de mostrar su solidaridad con las gentes de San Juan Copala. Como todos los martes, dedicaremos también, destinaremos un espacio a la literatura crítica. Hoy le toca a Javier Rodríguez Hidalgo comentarnos un libro, en esta ocasión elegido el libro La tercera piel, de Ramón Fernández Durán, un libro editado por Virus y que va, o del que va a charlar, mejor dicho, Javier Rodríguez con nuestro compañero Íñigo Muñoz. Un repaso a algunas noticias de la última hora de la actualidad del día de hoy. Noticias también sorprendentes, asombrosas en nuestro Informa Rico. Un poco un adelanto de lo que vamos a tener en los próximos minutos. Nos vamos, sin más tiempo que perder, para la carretera. Nos vamos acercando a México. Lo hacemos con la música que nos va a acompañar hoy durante toda nuestra travesía y travesura por este revuelto mar de fueguitos. El cantante León Chávez Teixeiro, cantautor mexicano, han editado diferentes colectivos, artistas mexicanos, un disco con versiones de temas de este cantautor, de este activista mexicano. Vamos a escuchar algunas de estas canciones para comenzar. Empezamos con esta, la letra y música es de León Chávez Teixeiro, esta versión de este tema que tiene máxima actualidad, al menos aquí, en estos días que vuelan. Esta versión es de Mauricio Díaz, El Hueso. Lo escuchamos en este tema que se titula Se está desmoronando, se está desmoronando. Esto era en México y es también aquí en Euskal Herria. ¡Zarpamos!
Desmoronando, desmoronando. Todo mundo se acomoda agarrando lo que puede, concediendo sin medida, asegurando. Cree, todo mundo tiene fe y nadie ve y nadie quiere ver. Todo mundo está frente a la máquina, frente al televisor, pidiendo amor, pidiendo caridad frente a la máquina. Televisor.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de algo que está sucediendo hoy mismo en diferentes rincones del planeta. Han convocado hoy la Jornada Mundial en recuerdo de las víctimas de Foxconn, coincidiendo con el lanzamiento mundial del teléfono iPhone de Apple de cuarta generación, un lanzamiento que se va a celebrar en Hong Kong, en la China continental. Diferentes acciones para denunciar, para recordar a las víctimas de Foxconn en diferentes rincones del planeta. Como ya os hemos contado en varias ocasiones aquí en los últimos días, 10 trabajadores de entre 18 y 24 años de esta empresa Foxconn se han suicidado en sus instalaciones de producción y otros dos se encuentran en estado grave tras intentarlo. Foxconn, con sede en Shenzhen y propiedad de Taiwán, es proveedora de Apple, Nokia, Hewlett Packard, Dell, Sony Ericsson, Nintendo y Motorola, marcas en feroz competencia y con unos plazos de entrega cada vez más cortos, lo que redunda en unas condiciones laborales inhumanas. Foxconn tiene cerca de 20 plantas en China y otros países y unos 800.000 trabajadores. Según sus informes anuales, entre 2008 y 2009, Foxconn Internacional, una filial del grupo Foxconn Technology, contrató a 10.000 trabajadores, ampliando la plantilla a 118.000, mientras que su coste de producción disminuyó en un 28%. Así hacen dinero estas grandes empresas, aumentando un 10% de la plantilla, disminuyendo sus costes de producción un 30%. Las tragedias en Foxconn han demostrado también que la coalición ciudadana de la industria electrónica, compuesta por más de 40 marcas electrónicas, no protege los derechos laborales del sector. Para evitar que se vuelvan a dar estas situaciones, el mecanismo de la responsabilidad social corporativa de esta coalición ciudadana de la industria electrónica necesita una reforma inmediata y completa. Debe de aumentar su transparencia, facilitar la participación de sus empleados y mejorar sus prácticas de compra y sistema de auditorías. Ante los suicidios, el consejero delegado de Foxconn, Terry Gou, afirmó que las víctimas se suicidaron ante la voluntad de la empresa de compensar generosamente a sus familias. Esta respuesta fue considerada un insulto a las personas fallecidas y a sus familias, además de considerar que elude responsabilidades por parte de la empresa, por lo que diversas ONGs, entre ellas la española Septen, así como otras organizaciones de la sociedad civil china y taiwanesa, han solicitado investigar en profundidad la elevada tasa de suicidios en las instalaciones de Foxconn y reformar la gestión de la empresa y realizar elecciones democráticas sindicales en esta multinacional. Hoy, Jornada Mundial en recuerdo de las víctimas de Foxconn. 10 trabajadores han suicidado en los últimos meses en esta empresa que anunció ayer, como ya os contamos, que iba a subir un porcentaje alto los salarios de estos trabajadores, que cobraban una miseria, prácticamente ni los salarios mínimos en ese país, en China. Las víctimas se suicidaron ante la voluntad de la empresa de compensar generosamente a sus familias. Las víctimas se suicidaron para que sus familias pudieran cobrar el dinero que decía, o bueno, dijo que iba a dar esta empresa si se moría, se suicidaba alguno de sus trabajadores. Eso lo dijo recientemente el consejero delegado de Foxconn. Miramos ahora a Israel para saber, para volver a saber por qué se llevan también el gobierno de Israel y el de los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno de Israel ha solicitado a Estados Unidos que aumente el suministro de armas y bombas inteligentes para sus fuerzas aéreas ante la posibilidad de que ese país se vea inmerso en una prolongada guerra en la que necesitaría contar con un arsenal que permita atacar objetivos específicos desde sus aviones, informa hoy mismo el diario israelí Haaretz. En concreto, esta petición se ha producido durante la reciente visita a Washington del ministro de Defensa israelí Ehud Barak y del director director general del Ministerio de Defensa, Udi Sani, quienes se reunieron con congresistas estadounidenses y diversos altos cargos de la administración norteamericana. Las autoridades israelíes, según Haaretz, habrían solicitado bombas con tecnología JDAM para la aviación hebrea y un importante aumento de las provisiones de emergencia que posee el ejército de Estados Unidos en Israel. Los proyectiles JDAM fueron utilizados ya por Israel en la Segunda Guerra del Líbano en 2006 y durante la operación Plomo Fundido en la Franja de Gaza. Israel busca aumentar, según este diario, significativamente el número de estas municiones. El pasado mes de diciembre, el gobierno de Estados Unidos aprobó colocar provisiones de emergencia en manos de sus efectivos militares desplegados en Israel como parte de una serie de medidas destinadas a aumentar la asistencia en materia de seguridad en ese país. Hasta la fecha, Estados Unidos ha enviado material de emergencia por valor de $600 millones, pero Israel quiere que dicha cantidad aumente hasta los 1.200 millones. El arsenal almacenado por el ejército norteamericano en suelo israelí incluye cohetes, bombas, munición aérea y vehículos blindados, así como diferentes tipos de armas. Fuentes militares consultadas por el rotativo israelí aseguran que las Fuerzas Armadas de Israel dan una gran importancia a estas provisiones norteamericanas. Y viajamos ahora hasta Nigeria, concretamente hasta el estado nigeriano de Zamfara. Allí, en Zamfara, el estado de ese nigeriano de Zamfara y el Ministerio de Sanidad de Nigeria acaban de anunciar que van a limpiar el suelo de la aldea de Yargailma, donde al menos 100 niños y niñas han muerto por un presunto envenenamiento por plomo. Han dicho, han anunciado desde el Ministerio de Sanidad de Nigeria que van a poner una capa de cemento en el suelo de esa aldea para evitar que se propague la contaminación. Al menos 25 niños de esta aldea han sido hospitalizados, mientras que otros 80 comenzarán a recibir tratamiento en los próximos días, informa la BBC, que añade también que por el momento 163 personas han muerto en la zona después de que los residentes comenzaran a excavar en los alrededores para conseguir oro en una zona que tiene elevados niveles de plomo. Las autoridades sanitarias han creado dos campamentos en el estado de Zamfara para tratar a las personas que sufren los síntomas por envenenamiento de plomo. Las casas de la aldea no serán derribadas, pero sus suelos serán cubiertos con cemento para proteger a sus habitantes de la contaminación. Las muertes se han descubierto durante el programa anual de inmunización, cuando los responsables de este programa se dieron cuenta de que prácticamente no había niños ni niñas en varias aldeas de la zona. Los aldeanos afirmaron que los niños y niñas habían muerto de malaria y solo se descubrieron las elevadas concentraciones de plomo en sangre cuando un equipo de Médicos Sin Fronteras tomó muestras de sangre de los residentes. Este estado nigeriano ha contratado recientemente a una empresa china para escarbar las minas de oro de la zona, pero los residentes han intentado cavar por sí mismos para conseguir este metal precioso, una actividad ilegal en el país africano. Algunos temen además que la contaminación pueda comenzar a extenderse durante la estación de las lluvias que acaba de comenzar, ya que podría llevar esto, el plomo, a nuevas zonas. Y una última nota en nuestro diario de a bordo. El jurista español Carlos Castresana ha anunciado ayer que ha presentado su dimisión como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ante el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, por el reciente nombramiento de Conrado Reyes como nuevo fiscal general de Guatemala. En una conferencia de prensa celebrada en la capital guatemalteca, Castresana ha explicado que esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala está siendo víctima de ataques sistemáticos y ha asegurado que tras sus 2 años en el cargo cree que ya no hay más que hacer por Guatemala. Durante el inesperado anuncio de su marcha, el jurista español ha arremetido contra Conrado Reyes, nuevo fiscal general de Guatemala, quien, según ha dicho, debería renunciar al cargo por su relación con el narcotráfico. Vamos ahora con algunas citas para la agenda, para la tarde, para el día de hoy. Comenzamos hablando de ese ciclo Noraesean, de la Sociedad Geográfica Vasca. Esta tarde a las 7:30, conferencia, charla en el Bilbo Rock. A las 7:30 de la tarde estará hablando Chema Cámara, con quien charlábamos ayer aquí, fotógrafo, viajero y coordinador de la Fundación Félix Baltistán, entre el Indo y el Karakorum de la aventura a la solidaridad, el título de la charla que va a impartir esta tarde, 7:30 en Bilbo Rock. También charla jornada informativa antes esta tarde a las 5:30 en el Centro Cívico La Bolsa en Bilbao. Jornada informativa, debate sobre el mapa escolar de nuestros barrios. Como os digo, en el Centro Cívico La Bolsa organizan las asociaciones de madres y padres del centro del Colegio Mújica, Solocueche, de Miribilla, de Maestro García Rivero y de Iruarteta. Padres, directores de colegios y profesores van a participar en esta jornada informativa, en este debate sobre el mapa escolar de nuestros barrios, 5:30 de la tarde, en el Centro Cívico La Bolsa. Y una cita más para esta tarde a las 7 en la FNAC en Bilbao. Pilar Adón, la escritora, va a presentar el libro El mes más cruel, 14 relatos, que componen una esmerada colección de recetas para sobrevivir a la pérdida, a la separación, a la locura y el miedo. Pilar Adón presenta su libro El mes más cruel esta tarde a las 7 en la sede, en los locales de la FNAC, el centro comercial, en el otro centro de Bilbao, en el centro comercial de esta ciudad. Seguimos travesía y travesura por mar de fueguitos. Dentro de unos instantes vamos a irnos hasta México. Escuchamos ahora, adelantamos ahora en nuestro programa el resumen o la reseña que sobre el libro La tercera piel realiza Javier Rodríguez Hidalgo y nuestro compañero Íñigo Muñoz. Ambos dos nos presentan, hablan de este libro.
Como cada martes abordamos este espacio dedicado a una literatura más crítica, más militante. Esta semana está con nosotros Javier Rodríguez. Muy buenas, Javi.
Apa, unón. Sí, vamos a hablar de Tercera piel, Sociedad de la imagen y conquista del alma. Es la última publicación que ha sacado Ramón Fernández Durán, autor igual ya conocido, que del que hemos hablado alguna vez antes en este mismo espacio. Es un libro que ha publicado en la colección Folletos de Virus. Pese al nombre de la colección, se trata de un libro de pequeño formato, un libro de bolsillo, de menos de 100 páginas, pero bueno, que tiene suficiente enjundia como para merecerse comentado en este lugar. Tercera piel es el nombre de esa cosa que se define, ese mundo virtual que nos rodea, un mundo sobre todo configurado por la televisión y actualmente también por internet, que ha formado, pues, después de la primera piel, que es esa piel física que tiene todo individuo o cualquier ser humano en torno a su cuerpo, más la segunda piel, que sería ese entorno social, ecológico y natural en el que vive. La tercera piel sería ese mundo tecnológico lleno de imágenes, de mitos mediáticos y demás, que forma parte cada vez mayor tiempo de nuestras conversaciones, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de pensar. Y de todo eso habla este libro. En su introducción, bueno, hay que recordar primero que es el tercer volumen que publica Ramón Fernández Durán en esta colección, que es una especie de libro por entregas que está dando a conocer Fernández Durán. Ya era conocido anteriormente, ya como mínimo desde principios de los 90, por La explosión del desorden, que es un libro que combina una perspectiva radical social, ¿no?, de los problemas sociales, junto con una visión de conjunto ecológica, en este caso hablando de cómo, para hacer frente al desorden cada vez mayor en las ciudades europeas o de todo el mundo, los estados estaban recurriendo a una militarización social y a eso se añadía a un despilfarro y un suicidio ecológico que eran indivisibles uno de otro. Y ahora está sacando este libro por entregas, digamos, que es una especie de análisis de lo que ha sido el capitalismo de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI hasta la llegada de esta crisis, que parece que está zarandeando tantas cosas, no tantos cimientos de esta sociedad industrial. Tercera piel, pues, se dedica a hablar de eso, de ese mundo virtual que configura nuestro imaginario social, nuestro imaginario de, bueno, pues esos mitos, esos referentes, esas aspiraciones a las que queremos llegar. Y está lleno de ejemplos. Quizá puede ser, para quien conozca ya bastante, haya leído sobre esta temática, puede ser un libro quizá muy básico, pero está muy bien para acercarse por primera vez o quien quiera profundizar en algunos temas accesorios sobre la relación de ese mundo virtual, nuestra forma de ver el mundo. Y también, y esto es lo más importante, una visión de conjunto que incluye la ecología, ¿no? Es decir, la base material de este mundo inmaterial en el que cada vez nos movemos más, ¿no? Uno de los ejemplos que se da de cómo crea nuestra forma de ver el mundo esta red de medios en cuyo primer lugar está la televisión, por supuesto, pero también Internet, es nuestra perspectiva de la muerte. La muerte, por ejemplo, en los medios de comunicación solo sale cuando es un hecho o bien condenable, como un atentado organizado por alguna organización clandestina que desafía algún orden constitucional, por ejemplo, en España o en otros lugares. Pero también puede aparecer en forma de ídolo mediático que fallece, ¿no? Pues el Papa o Lady Di o Teresa de Calcuta o yo que sé, Ángel Cristo. Y en ese caso pues vemos una especie de circo que se monta para recordar, idealizar o bueno, en cualquier caso hablar de ese personaje que sí, seguirá siendo una figura hasta después de la muerte, pero que al contrario de lo que dice la propia prensa, ¿no? De este mundo virtual, de personajes y acontecimientos continuos, ¿no? Todo es histórico, todo es decisivo, todos son personajes fundamentales. En realidad lo que dice Baudrillard en una cita situada al principio mismo de este libro en epígrafe es que la espectacularidad de estas imágenes, de consumo de imágenes, lleva inscrita ya su carácter efímero. Y es que tarda muy poco en caer en el olvido, ¿no? ¿Quién se acuerda ahora mismo, pues yo qué sé, de los primeros personajes de aquellos personajes atroces de Gran Hermano, ¿no? O de los iconos mediáticos de los 90, ¿no? Es decir, es una caducidad cada vez más breve, que tarda menos en producirse. Bueno, pues eso, esto relaciona, volviendo al tema de la muerte, es un ejemplo más explícitos que da Fernández Durán, es que algunos hechos sociales que hasta ese momento eran cardinales o fundamentales en cualquier sociedad tradicional pasan a quedar relegados absolutamente a un tercer o cuarto plano en detrimento, en beneficio de otras bobadas, ¿no? Pues como el Mundial de Fútbol y demás. Esto podemos relacionar, por ejemplo, con el famoso recorte que ha anunciado en infraestructuras el ministro de Fomento, que iba a anunciarse la semana pasada, a quién iba a afectar, pero se deja para dentro de dos semanas porque va a coincidir con el Mundial de Fútbol. Y eso va a garantizar que se va a hablar por lo menos menos tiempo de ese tema decisivo, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, pues según una especie de culto a lo joven, a lo efímero, no todas las figuras son bellas y casi, aparentemente, viven una eterna juventud. Se dice lo joven, pero sea más correcto hablar de adolescente, porque es una especie de figuras a medio formar, muy, muy pueriles, con un comportamiento absolutamente frívolo, irresponsable. Y lo más grave de todo, y esto ya es la cuestión ecológica, es que este mundo que se nos convierte en una especie de ideal para casi todos nosotros, también es un ideal para el tercer mundo, porque hay que recordar que en muy poco tiempo este mundo global de imágenes se ha hecho planetario. Se nos recuerda, por ejemplo, en este libro, que CNN empezó a emitir a escala, la primera televisión a escala global, empezó a emitir en 1980. Parece que llevamos toda la vida en un mundo de satélites y de televisiones planetarias, pero en realidad acaba de cumplir 3 décadas, ¿no? Uh-huh. Y esto ha hecho que Zidane, o bueno, el Madrid, o yo qué sé, o el modo de vida estupidizante que llevamos sea un modelo para casi todo el planeta, y por desgracia hay que reconocer que es así, ¿no? Sobre todo para esa población urbana, cuando ya más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades, para esa población urbana que es la más invadida por el consumo de imágenes televisivas, ¿no? De internet. Aunque ya casi nadie se escapa, vamos, porque hay aldeas a las que no llega el agua corriente, pero sí llega la televisión o la red de redes, ¿no? Como suelen llamar los pedantes. A esto se añade la perspectiva ecológica que decía, que tiene en cuenta cuál es la base material de esta tercera piel.
Sí, me parece una cuestión bastante importante.
Sí, y que eso deja helado. Hay unos críticos sociales que querían pasar por radicales, ¿no? Sobre todo marxistas, que intentaban hacer ver que estamos adentrándonos en una economía inmaterial, cuando lo que se ha hecho es una planetarización de la economía en la que hay un sector, que sería sobre todo el primer mundo, que vive una especie de inmaterialidad porque las bases materiales se sostienen fuera. Estos ordenadores que se fabrican en otros lugares, con unos grandes costes ecológicos, bueno, energéticos y demás, muy contaminantes, pero digamos que está escondido bajo nuestra alfombra. Es decir, nosotros no vemos la producción de eso, ni de los coches que se hacen en Polonia, donde toque, o los barcos que se hacen en Corea. Y luego eso mantiene este modo de vida de sociedad de servicios, que algunos han pensado que había venido aquí a quedarse, cuando realmente es un tipo de sociedad que se basa sobre todo en un despilfarro ecológico sin precedentes en la historia de la humanidad. Y que, bueno, pues esto es lo que permite que se sostenga toda esta tontería de, bueno, el consumo de iconos, los MP3, los no sé qué, y que han creado esa red de imágenes, bueno, no solo imágenes, también hay que crear de sonidos, ¿no? Esos iconos musicales, por ejemplo, esas melodías que suenan en todas partes, o los politonos o lo que sea, y que se sostiene al coste de, bueno, vidas humanas, de guerras en otros lugares del planeta, de un saqueo de recursos desmedido en lugares en los que desde luego no se tiene en cuenta ningún tipo de normativa medioambiental o nada por el estilo, y que está suponiendo una especie de huida hacia adelante de este capitalismo industrial de principios del siglo XXI, ¿no? Bueno, pues toda esa visión de conjunto, yo creo que es lo más interesante de este libro, que por lo demás, como digo, pues es como un poco el ABC, ¿no?, de la crítica antitelevisiva o antitecnológica, pero que tiene sobre todo el interés de aportar esta visión ecológica de cuál es el colchón que está sosteniendo esta barbaridad, ¿no?
Uh-huh. Ese subtítulo de Sociedad de la Imagen y Conquista del Alma también nos lleva, aparte de, o a mí al menos me viene a la cabeza, aparte de esas imágenes continuas en las que vivimos, como, bueno, era un poco lo que decías antes, ¿no? Que vivimos en un mundo dominado por lo superficial, en el que la imagen externa es lo que más cuenta, más que cualquier otra cosa.
Sí, deseo hablar de eso, que no es directamente relacionado con la imagen de píxeles o de que vemos en las líneas del televisor, pero se alude, por ejemplo, a Zara, por ejemplo, como modelo de estar a la moda, ¿no? De estar siempre estrenando ropa, ¿no? Claro, es un sucedáneo de ropa, como sucedáneo de conocimiento, sucedáneo de casi todo lo demás, es esta sociedad, supuesta sociedad de la información, pero que permite estar siempre al tanto de las consignas de moda, ¿no? De lo que se habla y que también se hace una obligación, porque claro, hay quien puede ir por la calle sin saber quién es el último talado de moda que está cantando no sé qué canción en la televisión, ¿no? Esto, bueno, no lo he comentado, es pues un aspecto bastante decisivo, sobre todo en los primeros capítulos del libro. Es la distinción entre este conocimiento e información. Información hay más que nunca ahora, y está al alcance de cualquiera. Pero el conocimiento nunca había estado tan relegado y tan arrinconado, ¿no? Porque realmente muy poco lo que sabemos tiene, para empezar, un valor real. Y luego casi todo lo que sabemos, pues son... Casi todos sabemos de lo mismo, de cuatro iconos o cuatro chorradas impuestas por estos medios de comunicación, que son un montón, pero hablan casi todos de lo mismo y en los mismos términos. Y al mismo tiempo, pues que... tienen en ellos el sello, ¿no?, la impronta de la frivolidad, ¿no?, de ese vacío absoluto, pero que sobre todo es divertido, ¿no? De hecho, bueno, en Estados Unidos se acuñó la palabra infotainment, para hablar de information entertainment, ¿no? Esa combinación de información y entretenimiento, que tiene mucho más de lo segundo que de lo primero, y desde luego muy poco de conocimiento. Y bueno, de todo ello se habla en este libro. Yo creo que, sin entrar a profundizar demasiado, aunque se aluda a una bibliografía continuamente, una bibliografía que está al final del libro, que, bueno, para quien quiera profundizar, desde luego, ahí tiene bastante material y fácilmente conseguible. Uh-huh. Y, bueno, pues creo que con esto...
Y es un libro no muy pequeño en cuanto a...
Sí, o sea, ahora vamos a la ficha y a ver los datos, realmente es muy, muy accesible. Uh-huh. Tercera piel, Sociedad de la Imagen y Conquista del Alma, es una obra de Ramón Fernández Durán, lo publica la editorial Virus, tiene un precio de 5 euros y 80 páginas.
Pues con este último libro de Ramón Fernández Durán terminamos. Javi, hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días, seguro.
Los estamos saludando desde múltiples laditos, en Radio Libreta estás, en este mar de fueguitos, en este mar de fueguitos, yo lo vengo aquí a alertar, ponga cuidado hermanito, no se vaya a desbocar. No se vaya a desbocar, mire que me está diciendo, que apenas voy a aprender, y apenas voy comprendiendo, apenas va comprendiendo, por múltiples latitudes, a los que me están oyendo, les mando miles saludes.
Nos vamos, como os decíamos, en directo hasta México, hasta esa caravana, que partía esta noche a las 9:30 de la pasada noche, partía desde la capital de México, del Distrito Federal, y no sé dónde se encuentra ahora mismo esa caravana humanitaria, Betty Cariño y Yiri Yacola. Tenemos al otro lado del teléfono a Zósimo Camacho, que es jefe de información de la revista Contralínea de allá de México. Muy buenos días, Zósimo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el enlace y por el interés en lo que está ocurriendo aquí en México.
No, gracias a vosotros por atender esta llamada, porque ahora mismo deben ser como las 6:30 de la mañana por ahí, por México. Cuéntanos, no sé dónde estás tú ahora mismo.
Así es, son 6:30 de la mañana. Estamos aquí en la ciudad de Huajuapan. Nosotros nos adelantamos un poco, el equipo que viene de la revista Contralínea, pero la caravana en su conjunto está ya por llegar también a esta ciudad de Huajuapan. Nosotros pudimos hacer el enlace precisamente porque nos adelantamos un poco, porque la caravana, como viene viajando en carretera, no hay señal de teléfono. Pero la caravana llegará aproximadamente en una hora aquí a Huajuapan. Te comento que bueno, vienen de 6 autobuses en la caravana, todos pues repletos en este caso de activistas por los derechos humanos, pero también vienen 4 camionetas en las que viajan 20 diputados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, con 33 asistentes. Además, también viene un tráiler con ayuda humanitaria, comida, medicamentos, también viene una camioneta de 3,5 toneladas con también con víveres. Es el hasta el momento, de eso se compone la caravana, pero aquí en la ciudad de Huajuapan esperan incorporarse más grupos de activistas y de defensa de los derechos humanos. Ellos proceden de la ciudad de Oaxaca y proceden de algunos otros estados de la República, como Guerrero y como Chiapas. Entonces la caravana engrosará un poco más el número de personas, y bueno, esto tendrá lugar aproximadamente en una hora u hora y media más.
Ahora mismo, en esta localidad en la que estáis, no sé a cuánto estáis ya del municipio de San Juan Copala, ¿cuánto quedaría desde ahí hasta que pueda llegar la caravana hasta ese municipio?
Son aproximadamente 250 kilómetros de aquí a San Juan Copala, que se piensan recorrer aproximadamente en unas 4 horas y media o 5 horas, por lo sinuoso también del camino, y bueno, esperemos que eso, que por lo tanto la caravana esté arribando alrededor de la 1 de la tarde de México o 2 de la tarde también de México. Sería más o menos la hora en que se planea que la caravana llegue. Déjame comentarte que ayer, durante prácticamente todo el día, el gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por Ulises Ruiz, integrante del Partido Revolucionario Institucional, un partido que ha gobernado la entidad por más de 70 años, y que, bueno, gobernó el país en su totalidad, este país, México, por más de 70 años, hasta que el Partido Acción Nacional, un partido también de derechas, llegó al poder en el año 2000. Bueno, Ulises Ruiz prácticamente todo el día de ayer, y su secretario de gobierno, Vencio Martínez, dijeron que no habían condiciones para que la caravana ingresara. Prácticamente estuvieron respaldando las declaraciones del dirigente de la UBISOR, este grupo que cuenta con una partida paramilitar y que fue la que atacó la caravana el pasado 27 de abril. Prácticamente estuvieron respaldando las declaraciones de este dirigente, donde decían que no había condiciones y que no se hacían responsables de lo que pudiera ocurrir. Sin embargo, después de las 5 de la tarde, el discurso cambió y dijeron que sería bienvenida a la caravana, que efectivamente hay algunos problemas y que hay gente violenta en la zona, pero que ellos piensan que pueden garantizar la seguridad de la caravana. Sabemos que ahorita en la pequeña ciudad de Juxtlahuaca, la más cercana a San Juan Copala, se encuentran ya más de 350 elementos de la policía estatal, de la Agencia Estatal de Investigaciones, pero también de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República. Es decir, ya hay una coordinación entre el gobierno del estado de Oaxaca y el gobierno federal de México para, dicen ellos, garantizar la seguridad de la caravana. Sin embargo, bueno, son informaciones que se dieron a conocer ayer, después de las 6 de la tarde, porque, bueno, se ve que la presión también, el interés de medios como ustedes y de algunas otras organizaciones también de nivel internacional, han hecho variar aparentemente ya la posición que tenía el gobierno de Oaxaca y el gobierno de México con respecto a la llegada de la caravana. Entonces todavía efectivamente estamos por ver si efectivamente van a resguardar la caravana y van a garantizar la integridad y el libre tránsito hasta llegar a San Juan Copala. Ese sería pero bueno, son las últimas informaciones que nosotros estamos informando.
El punto final es intentar llegar a alcanzar San Juan Copala, es romper ese cerco paramilitar. Cuéntanos, Tosimo, no sé cómo es esa comunidad de San Juan Copala, en qué parte se encuentra, una parte montañosa, es muy grande, cuánta gente vive, quiénes viven en San Juan Copala.
Bueno, San Juan Copala es el principal centro ceremonial y político y cultural de la cultura trique, una cultura milenaria, un pueblo originario, un pueblo indio aquí del poniente del estado de Oaxaca, una de las 65 etnias con que cuenta México, es efectivamente la cultura triqui, y San Juan Copala, como te comentaba, es el principal centro de ellos, prácticamente es el centro neurálgico de toda la nación triqui, como ellos se autodenominan. Lo que está en disputa en San Juan Copala es el palacio municipal que se declaró en autonomía, y que se declaró en autonomía con una decena de comunidades más. El objetivo de este movimiento por la autonomía es expulsar a la forma de gobierno que les ha sido impuesta prácticamente desde hace 500 años. Ellos desean volver a sus usos y costumbres en la manera de gobernarse, y para ello prácticamente expulsaron a los partidos políticos. Ellos dicen que no necesitan partidos políticos, no necesitan ni de organizaciones intermediarias, ellos pueden gobernarse a sí mismos, y efectivamente que lo estuvieron haciendo muy bien durante un año y medio en que duró este municipio autónomo. Sin embargo, se reactivaron los grupos paramilitares, precisamente de estas organizaciones desplazadas, sobre todo de la UVISOR, que es la que está ligada al Partido Revolucionario Institucional, y entonces iniciaron prácticamente un estado de sitio. Cuando tuvieron la fuerza estas organizaciones paramilitares, el dinero, la preparación, el armamento para hacerlo, sitiaron San Juan Copala, esta pequeña ciudad, el centro neurálgico de la cultura triqui, donde no se puede caminar por las calles y tampoco se puede ingresar ni salir de esta población. Los grupos paramilitares rodean prácticamente toda la comunidad, acechan desde los cerros, que son cerros muy cercanos a San Juan Copala. San Juan Copala se encuentra en una especie de planicie, pero rodeada por cerros, y desde ahí acechan los grupos paramilitares. Déjame comentarte que los grupos paramilitares ocuparon lo que antes fue el cuartel militar, en San Juan Copala. Lo ocuparon también lo que fue el cuartel de la policía, porque todos estos funcionarios se fueron. Antes de que los paramilitares llegaran, los funcionarios federales y estatales prácticamente fueron abandonando poco a poco la población. Es una población donde en la que vivían alrededor de 1.200 personas. Actualmente, por la violencia, viven aproximadamente 700 que están resistiendo al interior de sus casas. Las balaceras son de todos los días. El equipo de contralínea que encabeza el director Miguel Vadillo, director de la revista, pudo ingresar con guías y por la noche a San Juan Copala hace aproximadamente 20 días. Nosotros pudimos ingresar y pudimos constatar cómo se encuentran las casas, las escuelas, la iglesia, bajo el acecho de los paramilitares día y noche. No hay prácticamente momento en el que no se escuchen las ráfagas de AK-47, de M-16 y de R-15. Nosotros mismos incluso fuimos objeto de este tiroteo. Afortunadamente ninguno del equipo de contralínea, ni tampoco los guías que nos permitieron ingresar a San Juan Copala, resultó herido. Pero sí podemos constatar que día y noche piroteando a todo lo que se mueve en las calles de San Juan Copala. Las casas, las paredes, los techos mantienen las huellas de estos disparos. Publicamos nosotros el reportaje también en video y también en fotografía y en texto en la página de la revista Contralínea, en www.contralinea.com.mx. Y bueno, ahora la caravana va a intentar romper este cerco. También déjame comentar prácticamente lo que ha permitido por más de 6 meses que este grupo paramilitar tenga sitiada a esta población ha sido la negligencia de los 3 niveles de gobierno, tanto municipal, estatal y federal. Prácticamente no ha habido ninguna posibilidad de romper este cerco paramilitar, precisamente por la negligencia, por la falta de voluntad política de estos niveles de gobierno, y también sería importante comentar que también por la indiferencia de la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo de los grandes medios de comunicación en México, ¿no? Que prácticamente no habían volteado ahora la mirada hacia Juan Copala. Afortunadamente ahora lo hacen con la llegada de diputados federales, y se espera que también entonces ya sea cubierta esta caravana por el grueso de los medios de comunicación de México. Se espera que incluso también vengan de otras partes del mundo. Pero bueno, es en este caso es buena noticia para la gente de San Juan Copala, que está resistiendo, que no ha cesado en su idea, en su convicción de hacer un municipio autónomo, y que han estado trabajando para ello.
Pues estaremos atentos, Zósimo Camacho, jefe de información de esa revista Contralínea, a ver si puede o no puede entrar al final esa caravana a ese municipio autónomo de San Juan Copala. Allí creo que no hay posibilidades de establecer comunicación, creo que no hay cobertura, pero estaremos atentos, y cualquier información que llegue desde allá o que hagáis desde allá, pues intentaremos contarla aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, Zósimo, y no sé, ahora mismo ya la caravana en marcha, ya muy cerquita de San Juan Copala, ¿cuál es el ánimo? ¿Con qué ánimo has visto a la gente que va o que vais en esta caravana?
Bueno, pues es un ánimo festivo, digamos, porque digamos que esta caravana que ahora viene viene con más respaldo que la que intentó llegar a San Juan Copala el 27 de abril y que fue emboscada por el grupo paramilitar del Obisor. Entonces viene con un ánimo más festivo, optimista, y bueno, todavía no podemos asegurar que la caravana llegará a San Juan Copala, porque todavía debemos ver si es que efectivamente los gobiernos estatal y federal van a cumplir la promesa de garantizar la seguridad de la caravana. Todavía está por verse. Nos han informado que efectivamente hay ya 350 efectivos de diversas corporaciones en la carretera que va de Juxtlahuaca hacia Copala, es decir, a aproximadamente a 200 kilómetros de aquí. Estará por verse si efectivamente ellos garantizarán la seguridad de la caravana y si garantizarán la entrada a San Juan Copala, porque también pensamos que puede ser una maniobra política en el que lleguen nos escolten, pero solamente hasta un determinado punto, y después ya no se permita el ingreso hasta San Juan Copala. O sea, realmente todavía sabemos que depende mucho de la negociación política que está llevando las autoridades autónomas con los dos niveles de gobierno, pero bueno, es la información que tenemos hasta el momento, y efectivamente estaré al pendiente de la llamada de ustedes si es que seguimos contando con señal durante el día.
Muchísimas gracias, Zósimo, y seguimos en contacto. Mucho ánimo y mucha suerte con esa caravana. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Estalló tanta miseria, los hombres y las mujeres del campo a repartirlo. Apoyaron nuevos amos a treparse en el gobierno. Su vida sigue un infierno con el reparto de tierras. No tuvieron más remedio que seguir dando pelea para salvar la azalea. Tan fea la vio el señor, el jefe de la nación. Utilizó a los obreros. cuando nos armó Carranza para matar campesinos y acelerar el camino del progreso nacional. Inauguramos la alianza.
Son las gentes de Barricada Sur cantando este tema 1910, ese tema de León Chávez Teixeiro que le canta a la revolución, a la primera, a la revolución de 1910, la revolución mexicana que ahora cumple 100 años. Tenemos al otro lado del teléfono ahora a Idoia, integrante de Mugarri Gabe en Nafarroa, que han organizado en apoyo y también para informar sobre esta caravana un acto esta tarde en Iruña. Muy buenas, Idoia.
Buenas tardes a todas.
Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué relación tenéis vosotros con las gentes de San Juan Copala, con esta caravana y qué vais a hacer esta tarde ahí en Iruña?
Pues tuvimos la suerte, de conocer a Betty Cariño, asesinada en la anterior caravana que iba de dirección a San Juan Copala con intención también de romper el cerco paramilitar. Y bueno, tuvimos la suerte y también el compromiso y la fuerza que ella nos dejó, ¿no?, para crear un mundo donde quepan muchos mundos, como decía ella, y también para mirar hacia San Juan Copala y a los procesos de autonomía que están construyendo desde allá, ¿no? Entonces, ahora, bueno, aparte de acciones para las acciones que podamos llevar desde aquí para que aquellos esos asesinatos no queden impunes, el de Betty Cariño y Giri Yacola, pues también vamos a hacer seguimiento de lo que ocurra con esta caravana y queremos mostrar que seguiremos al tanto de lo que ocurra allí, no solo hoy, sino de hoy en adelante. Y bueno, pues esta tarde varios colectivos adherentes a la sexta campaña de Iruña, nos autodenominamos, hemos convocado una concentración en la Plaza del Castillo a las 8 de la tarde. Y bueno, decir también que desde las 6 de la tarde estaremos allí con un punto informativo mostrando imágenes de televisión de, bueno, que los compañeros de la revista Cuenta en Línea en México pudieron grabar. De cómo es la situación allá, cómo viven, es el día, ¿no? de la población de San Juan Copala acercados por los paramilitares, y a la vez haremos seguimiento de cómo va la caravana, que para esas horas deben estar entrando, y bueno, informar a la población que se acerque de lo que ocurre en San Juan Copala, que en los medios de comunicación, en la mayoría de ellos, pues no se oye nada de eso.
Pues como bien decía, si nos comentaban también ellos ahora mismo, pues eso, sobre esa hora, sobre la hora de esa mesa informativa, esa concentración ahí en Iruña, es la que tienen previsto entrar, si todo va bien, en San Juan Copala. Pues muchísimas gracias, Idoia, por habernos eso, contado sí. Lo que estáis organizando ahí en Iruña.
Gracias, y apoyarles pues desde aquí con todo nuestro corazón. Y bueno, decir también que en Gares y en Lizarra también se van a hacer realizar concentraciones y puntos informativos durante todo el día.
Pues ahí está, ahí queda esa última. Muchísimas gracias, Idoia, un saludo.
A vosotras.
Agur.
A vosotros. Agur.
Y vamos a terminar hablando de San Juan Copala y escuchando a las gentes que viven allí en San Juan Copala. Nos quedamos con Jorge Albino, él es integrante de ese municipio autónomo de San Juan Copala. Nos habla de los motivos, de las agresiones, de por qué están rodeados por ese cerco paramilitar.
Es en contra del proyecto del municipio autónomo, es en contra de la, o sea, es casi decir, no estés chingando, aquí es el, yo soy el que manda, ¿no? Entonces, es el Estado en general, tiene un nombre y apellido, podemos anunciarlo, Luis Ruiz Ortiz, y este es el que está detrás de este crimen de Estado que ha sufrido el compañero y su esposa. Lo que intentemos es de que lo que le apuesta al Estado es exterminar y acabar con el proyecto de la autonomía en San Juan Copala, ya que es el único municipio que se declaró autónomo en Oaxaca, con Ulises Ruiz. Entonces Ulises le apuesta a que él deje Oaxaca limpio otra vez, sin la existencia de un municipio autónomo, ¿no? Y creemos que se debe más en esa parte, aunque también no nos quita de mente que también es una política del Estado mexicano. Estamos viendo las agresiones en diferentes partes de la República Mexicana, Guerrero, Michoacán, Chiapas, el golpe que está viviendo el ESME, pues es un golpe enseñado desde el Estado mexicano, sin embargo en Oaxaca se ha radicalizado más.
Es Jorge Albino, integrante de ese municipio autónomo de San Juan Copala, y habla ahora, le escuchamos, de la voluntad de este pueblo, de estas gentes, en seguir en su lucha, en seguir trabajando, peleando por conseguir la autonomía para su pueblo.
Vamos a seguir empujando varios proyectos a nombre de ellos. Hoy consideramos que tenemos tres héroes en la región: Triqui, Betty Cariño, Kirijacola, Timoteo Alejandro, ellos, caso de ellos es un crimen del Estado, es el Estado que está atrás de este asunto, aunque podremos manejar versiones, organizaciones políticas en la región, pero nos queda claro que es el Estado el que está detrás del asesinato de Timoteo Alejandro.
De momento lo vamos a dejar aquí, no nos queda más tiempo. Hoy vamos a estar muy atentos en las próximas horas, también mañana, de lo que suceda con esta caravana humanitaria Betty Cariño y Giri Yacola, que en breve tiene previsto entrar, intentar romper el cerco militar en ese municipio autónomo de San Juan Copala. Como nos comentaban, 6 autobuses, un montón de toneladas de alimentos y un montón de gentes tratando de llegar, tratando de apoyar la lucha del pueblo triqui, de esas gentes del municipio autónomo de San Juan Copala. Mañana seguiremos contándoos lo que suceda allá en México. Nos quedamos con esa canción que León Chávez Teiserio dedicó a la revolución de 1910 en su tierra, en México, en esta versión de esa canción de las gentes de Barricada Sur. Mañana regresamos aquí en Mar de Fueguitos con más gentes como estas de la caravana de Betty Cariño y Giri Yacola, con más gentes con las que encendernos. Hasta mañana. Agur.
Estalló tanta miseria, los hombres y las mujeres del campo a repartirlo. Apoyaron nuevos amos a treparse en el gobierno. Su vida sigue un infierno con el reparto de tierras. No tuvieron más remedio que seguir dando pelea para salvar la azalea. Tan fea la vio el señor, el jefe de la nación, utilizó a los obreros